Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Cómo están? Muy buenos días amigos del auditorio, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, aquí en la FIL, la Feria Internacional del Libro, en su edición número 31. Vamos a dar inicio con la información, no sin antes pues agradecer a todas las personas que ya nos están enviando vía internet algunos mensajes. Gracias, Angélica Robles, gracias por estarnos sintonizando. Marcela Gobea también, muy amable. Gracias, y vamos a dar inicio a la información. Hoy es lunes 27 de noviembre de 2017. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara. Estamos aquí en la sala de prensa, aquí en la FIL, y vamos a dar inicio a la información. Antes les recuerdo que si usted conoce a alguien que lleve por nombre Facundo, Primitivo, Valeriano, dele un abrazo porque hoy es día de su santo. Bien, en un día como hoy, de 1895, falleció el escritor francés Alejandro Dumas, hijo del autor de La Dama de las Camelias. Y en un día como hoy, pero de 1916, inició en Querétaro las sesiones del Congreso Constituyente que promulgaría la Carta Magna de 1917. Y estas son las noticias. Inició la Feria Internacional del Libro en su edición número 31, aquí en Guadalajara. Madrid es la ciudad invitada. En este marco, el presidente de la FIL, de la Feria Internacional del Libro, Raúl Padilla López, pidió a la Federación reconsiderar la disminución del gasto en cultura en el presente sexenio. Y finalizó también el primer Foro Internacional de Escultores en el Centro Universitario de la Costa, con la exhibición de las 11 obras que van a permanecer en el campus hasta febrero del año que entra, de 2018. Así de que tendrá usted la oportunidad de ver, de disfrutar de estos trabajos que a lo largo de varios días presentaron 11 países en el Centro Universitario de la Costa con destacados escultores. Tenemos más noticias. Ha fracasado la alerta de género en 8 municipios de Jalisco al sumar 102 feminicidios en lo que va del año en el estado. Así lo afirmó Emma Noriega, representante de CLADEM. Y registra la Unidad de Violencia Intrafamiliar del DIF Puerto Vallarta 155 expedientes en lo que va de este 2018. Y durante el año que entra, CEAPAL Vallarta no incrementará sus tarifas por agua potable a los hogares con un consumo inferior de 150 metros cúbicos. Entregó el presidente de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, la calle Habana en la colonia Vista del Mar, cuya rehabilitación costó 4 millones de pesos. Mientras tanto, en Bahía de Banderas, en precarias condiciones, se encuentra la Comisión Municipal de Derechos Humanos en Bahía de Banderas. Así lo reconoce su nueva titular, Najibe Hurtado. ¿Y qué no hay en precarias condiciones en Bahía de Banderas? Empezando por la presidencia municipal, me refiero a las instalaciones. Y sin incidentes se realizó la elección a jueces auxiliares y delegados municipales en Bahía de Banderas. El presidente municipal, Jaime Cuevas, aseguró que en esta elección gana Bahía de Banderas y prometió con las autoridades que resultaron electas, desde luego, pues hacer equipo y trabajar por Bahía de Banderas. En más noticias, en Jalisco, adelante el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, que en el transcurso de esta semana anunciará a los nuevos secretarios de su gabinete. Hay cambios, o como decimos por ahí, pues también desbandada. Inicia el aspirante a la candidatura independiente para el Senado, Pedro Kumamoto, una gira para recolectar firmas por la costa norte del estado, incluido Puerto Vallarta. Más adelante tendremos un enlace con Pedro Kumamoto, estará en Puerto Vallarta ya por la tarde, también irá a Mascota y a Talpa de Allende. En Nayarit, anuncia el gobernador Antonio Echavarría García la construcción de un bulevar entre San Blas, Las Varas y Sayulita, con una inversión de 150 millones de pesos. Noticias de nuestro país, pues al filo de las 10 de la mañana, es decir, ya en unos minutos, el presidente Enrique Peña Nieto dará un mensaje para anunciar los cambios de su gabinete. Y con estos cambios, pues también tendremos ya pues los nombres, aunque se han barajeado mucho, de quienes serán los aspirantes a la candidatura, a las candidaturas al Senado de la República, diputaciones y desde luego a la presidencia de la República. El anuncio se produce también en medio de rumores de que el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, pedirá licencia a su cargo para buscar la candidatura a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Pues ya no es noticia, le han festejado varios de los priistas, varios les han comentado sobre la figura de José Antonio Meade. Mientras tanto, a nivel internacional, le comento que inicia el Papa Francisco una visita por la nación asiática en Myanmar, en medio de una crisis por el desplazamiento forzado de la minoría musulmana en nuestro país. Y en este momento son las 9 de la mañana con 8 minutos. Quiero comentarle, ya abrieron los bancos, empiezan las operaciones. Hoy lunes 27 de noviembre, el dólar estadounidense se está cotizando a la compra 18 pesos con 5 centavos, a la venta 18 con 85. El peso abre una jornada con una ganancia de 5 centavos con respecto al cierre del pasado viernes. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 54 centavos, se vende a 14 con 57. El euro se está comprando a 21 pesos con 83 centavos, se vende a 22 con 44. Y bueno, aquí hace frío, mucho frío. Bueno, por lo menos así lo siento, viniendo desde Puerto Vallarta. Pero vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien nos informa sobre el pronóstico del tiempo. Adelante, maestro, lo escuchamos.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues masa de aire frío y seco sigue estancado en la mayor parte del país, provocando amaneceres helados, donde varias poblaciones reportan temperaturas de un solo dígito y cercano a los 0 grados centígrados. Esta masa perteneció al anterior frente que se disipó en los mares del Caribe. Otro frente frío arriba a nuestro país por el extremo noroeste. Primero estará ocasionando nublados y lluvias ligeras en Tijuana, Ensenada y Mexicali. Después vendrá un fuerte descenso de temperaturas en todos los estados fronterizos del norte. Por otro lado, sistema de alta presión mantiene cielos despejados y ausencia de lluvia en la mayor parte del territorio nacional. Solamente el flujo de aire húmedo procedente del sur del Golfo de México pudiera propiciar algunas lluvias esporádicas vespertinas en el estado de Veracruz y estados del sureste. Mientras tanto, ambiente soleado y estable, con tiempo cálido al mediodía y templado el resto del día, es el ambiente que prevalece en los estados costeros del Pacífico, desde Guaymas, Sonora, hasta Puerto Ángel, Oaxaca. En la región de Bahía de Banderas no hay cambios significativos, continuará el buen tiempo, habrá condiciones soleadas casi todo el día, con pequeñas nubes dispersas vespertinas. La posibilidad de lluvia es casi nula. El amanecer actual fue fresco como los anteriores. Ixtapa reportó una mínima de 18.5. El centro de Vallarta registró 19.4. Ayer la temperatura máxima llegó a los 29 grados. Hoy se espera un valor similar o ligeramente más alto. En la ciudad de Guadalajara también hay cielos claros. Se espera una máxima de 25-26 grados y una mínima entre los 8 y 10 grados centígrados. Desde luego hay totalmente cielos despejados, pero también sucios por polución, es decir, varias zonas del área metropolitana de Guadalajara superan los 100 INECAS de contaminación atmosférica. Adelante, Susana.
Bien, pues agradecemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López el pronóstico del tiempo y ya escuchamos aquí en Guadalajara. Les recuerdo, amigos del auditorio, en nuestras líneas para hacer contacto es en el 226-2233, 226-2266. Les recuerdo que tenemos un WhatsApp por si usted también nos quiere enviar algún mensaje, 322-108-4129. y nos puede sintonizar a través de www.radio.udg.mx/Vallarta. De la misma forma estamos transmitiendo a través de redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDG PB, y a través de mi Facebook personal como Susana Mendoza Jarre. Vamos a iniciar con la información. Pues la verdad, quiero comentarles que está transmitiendo desde aquí, donde hay un dinamismo, una energía aquí en la ciudad de Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro. El sábado fue la inauguración, una convocatoria, personajes de la vida cultural, social, política de nuestro país, no solamente de Guadalajara, sino también de nuestro país. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la Feria Internacional del Libro, el licenciado Raúl Padilla, en este inicio de la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara, en la que Madrid es la ciudad invitada. Vamos a escuchar lo que dijo el licenciado Raúl Padilla López, presidente de la FIL.
En nombre del Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, les doy la más cordial bienvenida a esta 31ª edición que esperemos sea memorable. Este año, la ciudad de Madrid es nuestro invitado de honor. La presencia de Madrid en la FIL de Guadalajara ofrece un aliento de esperanza a todos los que creemos en la libertad de la cultura y en la capacidad de las letras y la palabra para hermanar a los pueblos. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara se ha convertido en uno de los encuentros con proyección mundial más relevantes de las distintas tradiciones de la lengua española, reafirmando así nuestra vocación iberoamericana. En esta edición recordaremos al escritor español Juan Goytisolo, fallecido este año, y quien en 2004 recibió el máximo galardón de esta feria. La cultura puede ser la mejor herramienta para la cohesión social, el ejercicio de la libertad y el fortalecimiento de ciudadanía, y puede convertirse en una palanca importante del desarrollo económico. Como en una ocasión dijera Carlos Fuentes, salgamos del tercer mundo con nuestra cultura de primer mundo. Sean bienvenidos de nueva cuenta a esta fiesta en la que los autores del libro en español y en muchas otras lenguas nos regalan sus voces, nos ofrecen su vista y nos prestan sus sentidos para ayudarnos a comprender mejor la vida y el mundo. Muchas gracias y que disfruten esta 31ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Bien, comentarles, amigos del auditorio, que en este mensaje también de bienvenida el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, también pues dio la bienvenida a todos los asistentes y desde luego habló de lo que representa para la universidad esta Feria Internacional del Libro. Vamos a escuchar.
En 1987, hace justo 30 años, nuestra casa de estudio organizó por vez primera la FIL como un proyecto enfocado a la promoción de la lectura, a reunir en un mismo espacio escritores y lectores y sobre todo a dinamizar la industria del libro en español. Durante este lapso, esta fiesta de las letras ha cumplido cada uno de sus objetivos y hoy es reconocida como una de las mejores del mundo al ser la que más autores convoca y cuyo programa se distingue por la inclusión de una amplia cantidad y calidad de actividades culturales. En 3 décadas la FIL se actualiza en forma permanente al incorporar innovaciones tecnológicas que incluso no existían en su inicio. También en 30 años la FIL ha sumado temas y géneros literarios hasta constituir un espacio de difusión para la poesía, las letras indígenas y las literaturas de países latinoamericanos, europeos y asiáticos, lo cual ha construido puentes entre el público mexicano y las más diversas culturas. Siendo esta la fiesta de los libros y la literatura, consideramos la presencia de Madrid como una visita luminosa a la que abrimos las puertas para escuchar la claridad de su palabra. La Feria Internacional del Libro, organizada por una universidad orgullosamente pública, es ejemplo de su capacidad para implementar proyectos de largo alcance. En ella se pone en práctica una de las vocaciones fundamentales de nuestras instituciones educativas, la creación y difusión de la cultura. ¿Qué mejor este espacio para refrendar lo que hace la universidad por la cultura, así como por la difusión de la ciencia y las artes? Sean todos ustedes de nueva cuenta bienvenidos a la 31ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Bien, continuando precisamente con esta participación durante la ceremonia de inauguración, el gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, dirigió unas palabras a toda la comunidad, especialmente de la Universidad de Guadalajara, también a todos y cada uno de los presentes, sobre lo que significa también esta Feria Internacional del Libro y desde luego dar la bienvenida a todos y cada uno de los participantes, así como a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que obviamente formó parte también del presidium y le dio la bienvenida. Vamos a escuchar al gobernador.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un espacio ideal para esbozar algunas respuestas. Es precisamente la educación y la cultura donde encontramos muchas de las expresiones que nos acercan con lo más humano, la sensibilidad y el pensamiento. En estos 9 días vamos a encontrarnos con la imagen que nos conmueve, la historia que nos inspiran o el relato que nos conmociona. Esos relatos son los que nutren la literatura de Manuel Carrer, el autor galardonado de este año con el premio Phil, quien con su olfato de periodista encuentra las historias de la gente, de la vida cotidiana y exprime los incidentes que algunos nos pueden pasar de largo, pero en los que él encuentra lo extraordinario para plasmarlo y transmitirlo en sus libros. Y si hablamos de encontrar lo asombroso en lo ordinario, es inevitable pensar en todos los mundos que han emergido de la obra de Rulfo, sobre todo ahora que nos encontramos en este auditorio que lleva su nombre. Este año en Jalisco celebramos con emoción y orgullo el centenario de su nacimiento, acercándolo a nuevos lectores con ediciones gratuitas, pero estoy seguro que durante los próximos días su recuerdo se hará presente en los pasillos mientras caminamos por estos. Vamos a encontrarnos, aprovechemos para dejar de lado nuestro dispositivo tecnológico y mirarnos a los ojos, para escucharnos sin ruido ni interferencia. Este año recibimos en nuestro estado a miles de visitantes que llegan de todo el mundo. En particular, muy bienvenidos y gracias por todo el apoyo a la ciudad de Madrid, ciudad invitada de honor en esta edición de la feria. Por ello, gracias a su alcaldesa y a sus autoridades por compartirnos sus experiencias, por su apertura y su colaboración. Sean todas y todos ustedes muy bienvenidos a su casa, Guadalajara, Jalisco.
Bien, y después de la intervención del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el gobernador del estado de Jalisco, escuchamos a Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, que por cierto, en su discurso anunció que México tendrá un espacio en la ciudad de Madrid. Así es, vamos a escuchar lo que comentó.
Pienso que es emocionante el que estamos aquí, tantos y tantos que nos concurrimos en esta feria. Y quizá conviene que pensemos un poquito en qué es realmente una feria. Desde siempre en la humanidad ha habido ferias. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres a lo largo de la historia siempre han querido acudir a aquel lugar en donde se podía intercambiar aquello que consideraban especialmente valioso. Y ese es lo que yo creo, es esta nota distintiva que tiene esta feria. Es una feria en la que a su vez para mí es un homenaje al libro, porque venimos aquí todos a enseñar eso que nos parece una joya, los libros. Hemos apostado no solamente por traer, sino por dejar, por establecer contactos, por dejar aquí esa especie de relación, esa especie de comunicación permanente con las actividades que hemos traído, ya las han citado. Pero estamos seguros que esta, por ejemplo, exhibición, esta actividad artística, este arte urbano que ya está en la ciudad de Guadalajara, va a permitir que haya más comunicación, más continuidad con todas estas actividades. En esta primavera va a haber la posibilidad de que se abra en la ciudad de Madrid, en un barrio universitario muy conocido y muy en el mismo centro, la Casa de México en Madrid. Se abre porque el Ayuntamiento de Madrid ha cedido el uso de un palacio para que México tenga su representación en España. Era una corresponsabilidad que debíamos, era una deuda pendiente y, como tantas otras, la pagamos con el cariño y la admiración que nos merece este pueblo y, naturalmente, esta ciudad. Muchas gracias a todos ustedes. Sigamos siendo lectores, siempre lectores.
Bien, pues escuchamos a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y después de escuchar este discurso, amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Le tenemos más sobre esta Feria Internacional del Libro en su edición número 31. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara. Nos hemos ubicado aquí en la sala de prensa y ya le vamos a comentar quiénes están aquí en la FIL, destacados de la FIL. Enrique Kraus, El Pensar de México, diálogo sobre los retos para el próximo sexenio, con José Goldenberg, Néstor García también. Desde luego hay conferencias con Carmen Aristegui, también con Héctor Aguilar Camín, Lorenzo Córdoba, con la misma alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y desde luego también hay políticos aquí como Beatriz Paredes, que también dará una conferencia sobre la diplomacia cultural, una manera de proyectar a México en el mundo. Es momento de ir a una pausa, enseguida regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Todos los días vuelvo a la ciudad y no encuentro a nadie. Cada día la misma señal. Tú deberías volver. Deberías estar otra vez a mi lado. Yo no debería haberte tratado tan mal. Sabes que pasan los días, pasan los años, sigo esperando. Yo no debería haberte dejado mal.
Continuamos con más información, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro. Y desde luego agradecemos allí en cabina a nuestro compañero Héctor Ponce, que ha hecho una selección a lo largo de estos días, precisamente con motivo de la FIL. La ciudad invitada, pues como ya le comenté, es Madrid. Estamos escuchando y estaremos escuchando a lo largo de este espacio la melodía La Señal, escrita por el cantante madrileño Jorge Maya Valle, conocido como Coque Maya. Esta pista es el primer tema del álbum El Último Hombre en la Tierra, lanzado en el 2016. Continuamos con más y nos vamos con Luis Araiza, que nos tiene todo, pues cómo concluyó el primer foro internacional de escultores en el Centro Universitario de la Costa, con la exhibición de las 11 obras que van a permanecer en el campus. Pues todo de aquí al mes de febrero del 2018, como usted sabe, y nos da mucho gusto comentar que varios empresarios apoyaron desde luego esta iniciativa del Centro Universitario de la Costa. Y vamos a escuchar a Luis Araiza, que nos tiene información precisamente sobre la conclusión, y desde luego que usted puede ir a disfrutar de estas esculturas al Centro Universitario de la Costa. Adelante, Luis, te escuchamos.
Susana, amigos del auditorio, muy buenos días. 11 son las esculturas en gran formato que fueron creadas en un periodo de 2 semanas y con la promesa de darle continuidad a los esfuerzos de promoción y difusión de la cultura desde la universidad pública. Es así como concluyó el primer Foro Internacional de Escultores Puerto Vallarta 2017, evento organizado por el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, que logró reunir a un grupo diverso de 11 artistas provenientes tanto de México como de otras 10 naciones, para crear un conjunto de piezas monumentales en acero inoxidable. La ceremonia de la clausura fue encabezada por el rector del Centro Universitario de la Costa, doctor Marco Antonio Cortés Guardado, quien comentó lo siguiente. Escuchamos.
Entonces, en ese sentido, hay que pensar, hay que repensar el arte y dejar de verlo como algo no fundamental, a veces como algo innojo, como un lujo que se puede dar a la sociedad y mayormente como un privilegio. El mayor se distribuyan socialmente estos valores artísticos y ya el arte se llega a toda la sociedad, se logrará crear un sentido real de comunidad. Porque de otra manera lo que vamos a tener es comunidades ilusorias, divididas por miles de diferencias y desigualdades.
Este foro fue gracias al patrocinio y apoyo de un grupo de empresarios del sector turístico local y el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, representado por el presidente municipal Arturo Dávalos Peña. Todas las obras de arte permanecerán en exhibición temporal en el campus universitario desde el pasado sábado hasta el mes de febrero de 2018. De manera posterior, 6 de ellas serán colocadas en distintas colonias populares con la finalidad de incrementar el patrimonio artístico y cultural de la ciudad. La ceremonia de clausura fue presidida además por la coordinadora ejecutiva del foro, licenciada María Asunción Ramírez Barajas, la coordinadora administrativa, maestra Judith Araceli Saldate Márquez, el regidor y presidente de la Comisión Edilicia de Cultura del municipio, licenciado Rodolfo Hurtado Ortega, y el curador del foro, maestro Kemal Tufán. Susana, amigos del auditorio, esta es la información para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias Luis Araiza, y bueno, pues ya podremos y tendremos la oportunidad de ver todas estas esculturas ahí en el campus, en el Centro Universitario de la Costa, en las diferentes áreas del Centro Universitario de la Costa. Nos vamos a la pausa, al regreso, tenemos toda la información con respecto a estas elecciones que se dieron en el municipio de Bahía de Banderas para autoridades municipales, como son los delegados. Ya le tendremos todos los detalles al regreso de ella y tendremos enlace con el presidente municipal, Jaime Cueva.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Solo veo tres paredes y un cristal.
Señal Entrevista.
Bien, amigos del auditorio, continuamos con más información. Nos vamos con noticias de Bahía de Banderas. Se llevó a cabo esta elección de jueces auxiliares, delegados municipales en Bahía de Banderas. Sin incidentes se realizó esta elección. El presidente municipal, Jaime Cuevas, aseguró que con esta elección gana Bahía de Banderas y desde luego se comprometió con las autoridades a trabajar, pero vamos a escuchar de viva voz del propio doctor Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas, sus comentarios. Buenos días. Adelante, alcalde.
Voy a poner en un área de silencio.
Bien, ya resolvimos este problema técnico. Nos vamos ahora sí a escuchar al doctor Jaime Alonso Cuevas Tello después de la elección en Bahía de Banderas. Adelante, lo escuchamos, doctor.
Licenciada, ¿cómo está? Un gusto saludarla a usted y a su auditorio. Gracias por permitirme comunicarme con ellos a través de su programa. Efectivamente, pues el día de ayer llevamos a cabo un ejercicio democrático en Bahía de Banderas para la elección de los jueces y delegados, así como Comité de Acción Ciudadana en las, todas las comunidades del municipio de Banderas, donde se llevó a cabo pues con mucha tranquilidad, mucha paz, una afluencia importante de ciudadanos que fueron a manifestar su decisión a través del voto. Y bueno, pues los resultados están ya en la Comisión de Gobernación, que están haciendo la captura, revisión de actas, revisión de boletas, para ya dictaminar obviamente la elección como se dio. Pues yo agradezco a los ciudadanos que participaron en esto, a los ciudadanos que confiaron pues en ir a acudir a votar, y bueno, pues mandarles una seguridad a los que fueron electos de que trabajaremos en coordinación con ellos para que podamos sacar adelante los rezagos que tengan en sus comunidades, con toda la disposición de hacer equipo con ellos, y también invitar a los que no lograron el objetivo a que se sumen a los esfuerzos por su comunidad y podamos juntos cambiar la historia de esa comunidad, de esa demarcación, a favor obviamente de una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Gracias nuevamente por su espacio, licenciada, y bueno, pues nuevamente un agradecimiento a todas las personas que acudieron libremente a manifestar su decisión a través de su voto por la planilla que ellos decidieron. Agradecerle a los que participaron en esta contienda y invitarlos a hacer un equipo por Bahía de Banderas.
Bien, pues estamos escuchando al doctor Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas, y aprovecho para preguntarle de toda esta consulta, de todas estas participaciones por parte de los ciudadanos de Bahía de Banderas para la construcción del plan de desarrollo, ¿cómo vamos y qué día se estará presentando, doctor?
Se estará presentando el día 16 de diciembre, licenciada, en un evento que también tendremos público, donde haremos invitaciones a todos los sectores de la población, lo publicaremos en el diario oficial y lo publicaremos también en medios, en algunos medios impresos y medios digitales, el resultado de esta consulta y obviamente el mismo plan que estará integrado por todas las opiniones, todas las voces que se escucharon en estas mesas receptoras, en estos foros de consulta, pero también en esta consulta ciudadana que se hizo en todas las demarcaciones de Bahía de Banderas.
Muy bien, estamos pendientes. Gracias al doctor Jaime Alonso Cuevas Tello, presidente municipal de Bahía de Banderas, Nayarit. Nos vamos con más información. Y nos vamos con información de local de nuestros compañeros reporteros. Déjenme comentarles que ha fracasado la alerta de género en 8 municipios de Jalisco al sumar 102 feminicidios en lo que va del año en el estado. Así lo afirma Emma Noriega, representante de Claden. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
En Jalisco suman ya 102 asesinatos de mujeres en lo que va del año, por lo que la alerta de género ha fracasado hasta el momento tras activarse en febrero del 2016 en 8 municipios de la entidad, entre ellos Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ameca y Puerto Vallarta. Emma Noriega, representante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, quien junto con un grupo de mujeres marcharon este sábado por la noche del Hotel Sheraton al Parque Hidalgo, en el marco del Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres, lamentó que las mujeres no se sensibilicen y salgan a la calle a protestar con el fin de visibilizar el problema de los feminicidios. Habla Emma Noriega, representante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.
En muchos casos los municipios turísticos no les gusta que se hable del tema de violencia en general, pero menos les va a gustar pues la violencia de género, ¿no? Que está ahora sí que articulada con una serie de delitos y de cosas, inclusive de omisiones del Estado, el Estado como federación, Estado, municipio, los tres órdenes de gobierno tienen que trabajar de la mano, coordinados. Precisamente nosotros estamos pidiendo que la alerta de género se lleve de la mano con la sociedad, que no se articule nada más ahora sí que las instituciones públicas, porque eso no funciona. Ya lo estamos viviendo, las causas estructurales de esta violencia no se están combatiendo, es mera simulación. Si no, ¿por qué se están dando los 6 feminicidios en el municipio?
Dijo que hasta hace meses en Vallarta no se hablaba de feminicidios, sino que se decía que eran agresiones sexuales. Ahora se sabe que ya son 6 los crímenes contra mujeres.
Con alerta de género tenemos varios municipios, inclusive se está impulsando en otros municipios que no tienen la alerta, pero en el caso de Vallarta se hablaba que la alerta era por las agresiones sexuales, pero ya con el registro que llevamos este año de los 6 feminicidios, pues nos está diciendo que estamos permitiendo que esta violencia avance. Ya no podemos hablar solamente de agresiones sexuales, ya estamos hablando de feminicidios.
Subrayó que los municipios con alerta de género no han dado un informe en qué han avanzado, por lo que se desconoce su efectividad.
Mira, desafortunadamente no han presentado ningún informe formal, así lo han declarado a nivel estatal. Los municipios que tienen alerta de género no han dado un informe de en qué han avanzado, pero yo te voy a decir que las causas estructurales no se van a cambiar en 3 años, ni en 5, ni se van a cambiar con charlas o capacitaciones de 1 hora o de 2 horas. Tenemos todo un sistema que se ha forjado a través de muchos años y que necesita de muchísimo trabajo, que va más allá de 3 años, de 5 años y de charlas de 1 hora que no demuestran una capacitación o una verdadera visión de los servidores públicos con perspectiva de género.
Destacó que existe todo un bagaje cultural y social que no se va a cambiar con una simple charla de 1 o de 2 horas, sino que es un proceso de reflexión, de cambio en el interior del individuo, ya que hemos vivido esta violencia por años. Lamentó que las mujeres no salgan a la calle, pues consideró que ello lo hemos normalizado, además de que a algunas les da vergüenza manifestarse. Por ello, concluyó que se les tiene que decir a esas mujeres que no es normal, que no es la única y que no están solas. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Antes, amigos del auditorio, de irnos a la pausa, déjeme comentarle que hoy, lunes 27 de noviembre, aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro, pues hay interesantes actividades. Por lo pronto, comentarle que, desde luego, ha habido una serie de talleres, de conferencias. Estuvo la iraní Jafar Nafisi, que compartió su postura sobre la importancia de los libros como catalizadores de reflexión, pero también como instrumentos de libertad. También Eduardo Lizalde, que por cierto hubo muchísima gente en el auditorio Juan Rulfo, acompañado por Jaime Labastida y Fernando Fernández, pues nos deleitamos con una lectura y relectura de la obra del poeta. De la misma forma, hemos visto aquí stands de la UNAM, del Politécnico, de la UAM, y del propio Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Más adelante le tendremos la participación del doctor Juan Luis Cifuentes, Jorge Flores, quienes hablaron del inicio de la ciencia. Nos vamos a la pausa y regresamos con más.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Te he tratado tan mal. Sabes que pasan los días, pasan los años, sigo esperando. Yo no debería haberte dejado marchar.
Entrevista.
Bien, amigos del auditorio, continuamos con más información. Estamos transmitiendo desde la sala de prensa en la Feria Internacional del Libro. Déjame comentarle que pues ha iniciado ya su gira por diferentes municipios del estado de Jalisco. Pedro Kumamoto, diputado local con licencia, déjeme comentarle que aquí ayer vimos a varios jóvenes pues a la entrada de la Feria Internacional del Libro aquí en la Expo Guadalajara. Ellos estaban pidiendo las firmas para el aspirante a la candidatura independiente para el Senado de la República, Pedro Kumamoto, a quien ya tenemos en la línea para que nos hable. Va a estar en Puerto Vallarta, pero también en algunos otros municipios de nuestra región. Adelante, te escuchamos.
Gracias.
Gracias por este espacio para poder platicar con su auditorio. Me da mucho gusto saludarles. Sé que andan Susana por la FIL, yo ando ahorita en el Arenal, entonces gracias a la tecnología que hoy nos pudimos encontrar. Y bueno, el decirles que el día de hoy estamos muy contentos porque vamos para allá, para el terruño, para Puerto Vallarta. Allá nos vamos a ver, vamos a estar a partir de las 7:30, dependiendo del tráfico en la carretera, estaremos por ahí, en el malecón, a la altura del Caballito, para pedirle, por favor, a las personas que nos quieran ayudar con su firma, que se puedan acercar. Vamos a estar de ahí hasta las 9 aproximadamente, 9:30 de la noche. También para decir que el martes, el día de mañana, estoy otra vez ahí en Puerto Vallarta a las 4 de la tarde en el kiosco en la Plaza de Armas, a las 5 en la Plaza del Pitillal y a las 6 de la tarde en la Plaza Principal de Ixtapa. En estas actividades, pues como saben, lo que tratamos de hacer es divulgar la idea de que queremos lograr esta candidatura independiente. Necesito 115,000 firmas. Estoy muy feliz de decirles que el día de hoy estamos calculando llegar a la mitad de esas firmas, es decir, a 57,000 firmas. Y estamos muy felices por eso, porque todavía tenemos más de 48 días todavía para poder recolectar esas firmas. Así que emocionados, pero necesitamos cada una de las firmas de las personas que nos quieran ayudar. Lo único que se necesita es credencial para votar y 2 minutitos de su tiempo.
Bien, pues qué bien. Aquí lo vemos afuera de las instalaciones de Expo Guadalajara. Pedro Kumamoto Kuma, ¿verdad? Vemos cómo los jóvenes realmente se están registrando. Ayer veíamos qué tanto estaban funcionando las plataformas, esta plataforma, y los chavos están muy animados. Yo veía ríos de gente entrar aquí a la FIL, pero también hacían una pausa para anotarse, para firmar y dar el apoyo. Así de que mucha suerte, buenos días.
Muchísimas gracias, y de nuevo, fue un gusto poderles saludar. La verdad es que escucho muy bajito todavía el audio, pero agradezco de corazón este espacio y ojalá que las personas en Puerto Vallarta y alrededores se puedan activar. Les decimos con toda claridad, vamos a reemplazarles si podemos construir una alternativa a lo que hemos vivido hasta el día de hoy.
Sí, muchas gracias, buenos días. Ya escuchó usted la invitación que hace Pedro Kumamoto. Él aspira a la candidatura independiente al Senado de la República. Nos vamos con más información esta mañana. Quiero comentarles, amigos del auditorio, que Nayarit, el gobernador Antonio Echeverría, hizo un pronunciamiento, anunció el gobernador la construcción de un bulevar entre San Blas, Las Varas y Sayulita con una inversión de 150 millones de pesos. Este anuncio lo realizó al recibir una delegación de inversionistas chinos encabezada por el embajador de Beijing en México, Qiu Huiqi, en el desarrollo turístico Costa Canuba. Esto fue este fin de semana, ha sostenido varias reuniones privadas, pero vamos a escuchar lo que comenta el gobernador Antonio Echeverría García.
Traemos más de 150 millones de pesos para invertirlos en un bulevar que sea de Las Varas hasta Sayulita y de Las Varas hasta San Blas. Vamos por el primer tramo. ¿Qué queremos decir? Que no queremos desamparar a estas playas tan hermosas como lo es Los Ayala, Guayabitos, La Peñita, Divisadero, Tonino, en fin, porque con la autopista el turismo se irá directo hacia Bahía de Banderas y Puerto Vallarta.
Bien, déjeme comentarle que también en esta reunión con inversionistas, el secretario de Planeación de Nayarit, José Eduardo Guerrero, resaltó que entre los objetivos del actual gobierno es construir 10,000 nuevos cuartos de hotel en los próximos 4 años. Vamos a escuchar a José Eduardo Guerrero.
El plan en estos 4 años es construir por lo menos 10,000 nuevos cuartos de hotel en este periodo que se tiene. Eso representa casi el doble de los que actualmente tenemos. Es un gran reto. Con el apoyo de este gobierno, de la iniciativa privada y de la inversión extranjera, seguro que lo vamos a lograr. Se necesita incrementar la infraestructura carretera. Es necesario. Es necesario terminar el tramo Jala, Las Varas y continuar hasta Nuevo Vallarta. El tramo Jala, Las Varas, muy pronto lo vamos a ver terminado y desarrollado para poder continuar desarrollando estos polos de desarrollo como es esta zona de Las Varas, Compostela. Son 139 kilómetros de Punta de Mita a San Blas que se tienen proyectado desarrollarlos. Y la Tepic-Compostela, que también es un compromiso del gobierno federal con Nayarit, con su gobernador, para poder desarrollarla en este periodo gubernamental.
Bien, ya escuchamos, amigos del auditorio, a José Eduardo Guerrero sobre este propósito de construir 10,000 nuevos cuartos de hotel en los próximos 4 años, que es lo que va a durar esta administración de Antonio Echeverría García. En ese evento estuvieron los presidentes municipales de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, y de Compostela, Gloria Núñez, quien en su calidad de anfitriona dio la bienvenida a todos los invitados, a todos los inversionistas. Vamos a más noticias, pero vamos con noticias de la FIL, de la Feria Internacional del Libro. Le comento que los orígenes de la ciencia fue el tema abordado por el doctor Juan Luis Cifuentes, por Jorge Flores, y desde luego le comento también sobre Heriberto Sánchez, quien nos comentaba sobre pues las ediciones que tiene CONACYT, las ediciones que tiene también este Fondo para la Cultura. Y vamos a escuchar en primer término a Heriberto Sánchez, quien nos habló sobre estos fondos, sobre la edición número 50 de este Orígenes de la Ciencia, donde participa nuestro querido y adorado doctor, respetado doctor Juan Luis Cifuentes Lemus. Pero vamos a escuchar a Heriberto Sánchez.
Tenemos una presencia muy importante como editorial aquí en el pabellón de CONACYT, presentando en su mayoría libros de la colección La Ciencia para Todos, casi una decena de libros. Y bueno, comenzamos estas presentaciones con la presentación del libro El Origen de la Ciencia, una antología de la ciencia para todos, que es el número 250 de esta colección y que además lo que hace es celebrar más de 30 años de trayectoria de la colección, reuniendo temas, títulos y autores de más de 30 años, ¿no?
Además de la trayectoria del doctor Juan Luis Cifuentes y también del maestro Flores.
Sí, ellos dos están fueron presentadores de este libro como dos grandes autores y fundadores de la colección. Los dos son miembros del comité editorial de la colección y además tienen muchos libros publicados también dentro de la colección, ¿no? So, forman parte también de la antología.
Oye, ¿cuántos libros van a presentar durante la FIL?
Un poco más de 10 vamos a presentar. Vamos a tener también diversas actividades, por ejemplo, presentación del concurso Leamos la Ciencia para Todos, las memorias del doctor Flores, que se van a presentar hoy domingo 26 de noviembre a las 8 de la noche, y varios títulos, como te comentaba, de la colección La Ciencia para Todos.
Y bueno, vamos a escuchar al doctor Juan Luis Cifuentes, quien dio una plática. Estuvo muy concurrida esta conferencia sobre los orígenes de la ciencia. También hizo hincapié en cuanto a estas actividades que se realizan en diferentes campus de la Universidad de Guadalajara. Desde luego, esto se replica en varios municipios y centros educativos de nuestro país, como son los domingos en la ciencia o sábados en la ciencia, como se realiza en el Centro Universitario de la Costa. Vamos a escuchar.
No, pues es que ha tenido tal influencia en nuevos jóvenes que han sacado su vocación de estos libros y de estas conferencias, que usted allá en Vallarta le consta cómo participan los niños en esta serie de conferencias. Yo he tenido gentes de San Luis Potosí, que me los he encontrado estudiando el mar, y me han dicho, pues nos inspiramos en lo que leímos en los libros de la ciencia desde México, ¿sí? Inclusive un doctor que fue a colocar los mareógrafos me dijo, pues a mí me interesaron las conferencias que daban ustedes para los hijos de los trabajadores del UNAM, y por eso ahora soy doctor en geofísica.
Bien, escuchamos al doctor Juan Luis Cifuentes, y ahora vamos a escuchar la colaboración del doctor Jorge Téllez, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro Universitario de la Costa. Le enviamos un saludo. Adelante, doctor, lo escuchamos.
Buenos días a mis amigos de Radio Universidad y su Radio Escucha. La población humana es cada día más urbana. Los expertos señalan que históricamente ha existido cierta correlación entre el crecimiento económico e incremento de la urbanización. En 1800 la tasa de urbanización de la población mundial era solo de un 3.4%, en 1900 pasa a un 13% y en 1950 se alcanza el 29%. Hoy en día las regiones continentales más urbanizadas son América del Norte, América Latina y Caribe, con un 82 y 79% de la población respectivamente. También se sobrepasa el 70% de población urbana en Oceanía y Europa. Una de las preocupaciones globales sobre este fenómeno es que la forma en que se desarrolla está resultando incompatible con los sistemas naturales. Desde el punto de vista territorial, los procesos de urbanización modifican de forma radical la dinámica del paisaje, alterando los flujos, reduciendo la producción primaria, aumentando las temperaturas locales, degradando la calidad del aire y del agua, aumentando la frecuencia de perturbaciones, causando pérdidas de hábitats y aparición de otros nuevos, alterando la composición de especies y afectando la presencia de especies invasoras. La urbanización es una forma intensiva de uso del suelo que causa pérdidas en la biodiversidad. No obstante, una de las cuestiones claves del efecto de los procesos de urbanización sobre los paisajes circundantes es su contribución a la fragmentación del territorio y a la pérdida de conectividad ecológica. Esta situación ha dirigido la atención de técnicos y científicos hacia el papel que debe de desempeñar la ciudad en la conservación de la biodiversidad a escala global y su influencia en la lucha contra la fragmentación del territorio, lo que plantea también la importancia de la conectividad ecológica en los entornos urbanos. Las ciudades se suelen asentar cerca de los grandes ríos, reduciendo la vegetación de ribera y sometiendo sus orillas. Las ciudades demandan enlaces de alta capacidad entre ellas, lo que genera una sobrecarga de los corredores de comunicación que se satura en líneas ferroviarias y autovías. La situación se vuelve crítica cuando en el entorno de las ciudades a las que llegan múltiples vías de comunicación en las que los cierres de las propiedades y el proceso de humanización dificultan de forma progresiva la conectividad ecológica del territorio. La ciudad debe de hacer frente a estos problemas de dos maneras. Por un lado, potenciando el papel ecológico de los corredores que la atraviesan. La situación, por ejemplo, de las riberas de los ríos resulta clave en muchas ciudades en las que se debe de recuperar la importancia que realmente tiene como grandes infraestructuras verdes. Por otro lado, se deben de habilitar vías alternativas, por ejemplo, en los terrenos de cultivo, las zonas verdes o el tejido forestal que rodean los espacios urbanos. Si no se dispone de un soporte físico adecuado, la alternativa puede ser el diseño de grandes anillos verdes o de grandes parques lineales que rodeen la ciudad y que mantengan una cierta capacidad de conexión. Estas infraestructuras funcionan atrayendo la biodiversidad en una escala espacial amplia, sirven como fuente para que el ecosistema urbano y mejorar el papel de las ciudades en cuanto a la conservación global. La concentración de recursos, población e impactos en los entornos urbanos va a implicar necesariamente que los espacios deban de asumir un papel protagonista en la conservación de la biodiversidad. La ciudad debe de ir resolviendo su propio papel en las relaciones ecológicas de los territorios sobre los que se asientan. Crecimiento urbano y conservación de la vida puede ser compatible si en los procesos de planeación urbana se integran estos enfoques que la ciencia de la ecología puede aportar. Esto es lo que el día de hoy les comparto, deseándoles a todos un excelente inicio de semana.
Gracias. Gracias por la colaboración de todos los lunes. amigos del auditorio, que hace el doctor Jorge Téllez, y ya lo escuchamos, y agradecemos como siempre su participación. Él es el director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro Universitario de la Costa. Que tengan ustedes un excelente día. Les recuerdo que a las 12, 4 y 6 de la tarde tenemos cortes informativos. Estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro en su edición número 31. Ya le tendremos mañana en punto de las 9 de la mañana información sobre pues las diferentes conferencias, las presentaciones, todo lo que tiene la FIL en esta edición 31. Hay foros, encuentros, conferencias, presentación de libros. Hoy, por cierto, le comento, estará el padre Alejandro Solalinde con una interesante conferencia. Juan Villoro también está programado, Elmer Mendoza, y desde luego ya tendremos los comentarios. Que tengan ustedes un excelente inicio de semana. Agradezco a todo el equipo en controles técnicos, Héctor Ponce en la generación de información, Roberto Hernández en la producción general, José Isabel Gómez, Chepe Gómez. Gracias, buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.